En las mañanas ya tenemos nosotros aproximadamente más de año y medio estudiando la confesión bautista. El capítulo anterior que se revisó es el capítulo sobre el matrimonio y se lo realizó en 4 sesiones. Esta ocasión es el capítulo más largo, pero no vamos a tomarnos realmente mucho el tiempo, solamente a ver de una forma profunda, pero sin extendernos tanto en cuanto al tiempo. Bien, una ligera introducción con respecto al capítulo 26. El capítulo 26 de la Confesión de Fe Bautista es el capítulo más largo que existe en todos los capítulos de la Confesión. Tiene 15 párrafos. Es muy diferente al capítulo 25 de la Confesión de Westminster, donde solamente tenemos 6 párrafos. Recordemos la relación que existe entre la Confesión Bautista de Fe y la Confesión de Westminster. Muchos decimos que la Confesión Bautista es, José, el mouse, lo está tomando. Muchos decimos que la Confesión Bautista viene de la Confesión de Westminster y históricamente es correcto. Primero fue la Confesión de Westminster, luego vino la Declaración de Saboya y después la Confesión Bautista. Entonces, por eso es que hay una relación muy estrecha entre la Confesión Bautista de Fe y la Confesión de Westminster, que es propia de la Iglesia Presbiteriana. Esta doctrina diferenció a los puritanos bautistas de los puritanos presbiterianos. ¿Por qué decimos esto? Porque el capítulo de ellos solo tiene 6 párrafos. El capítulo de la Confesión Bautista sobre la Iglesia tiene 15 párrafos. Vamos a encontrar en el estudio que hay una mayor profundidad con respecto a muchas cosas que hace la Iglesia. La estructura de este capítulo tiene dos partes muy claras. La Iglesia Universal, que lo trata del párrafo 1 al 4, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Y luego la iglesia local del párrafo 5 al 15, que lo veremos en 2 sesiones más. Dios mediante, serían 3 sesiones por todo. El énfasis central de todo el capítulo es la iglesia local. De todo el capítulo es la iglesia local. Este capítulo es muy importante para entender lo que hace la iglesia cuando se reúne. Es muy importante para entender la eclesiología práctica. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando se reúne en una asamblea formal? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia con respecto a su orden, su liturgia, todas las cosas que hace? Entonces, esto nos va a ayudar bastante y los bautistas, los puritanos bautistas, se tomaron realmente el tiempo para poder elaborar en el capítulo 26, para poder elaborar detalladamente muchas cosas con respecto a la iglesia local. Amén. Entonces, teniendo esta breve introducción, vamos a pasar al párrafo número 1. El párrafo 1 dice así: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Este párrafo nos habla de la Iglesia Universal que consiste en el número entero de los escogidos. Y vamos a estudiar un poquito. Recuerden que cada capítulo y cada párrafo de la confesión tiene sus referencias bíblicas. Si ustedes buscan la Confesión de Fe Bautista, ustedes van a encontrar las referencias siempre al pie de cada párrafo. ¿De qué trata este párrafo? Bien, este párrafo nos está hablando de la Iglesia Universal. ¿Qué entendemos por Iglesia? La Iglesia Universal, según este párrafo de la confesión, es la Iglesia Católica Universal. La palabra católica no debe asustarnos porque verdaderamente lo que quiere decir es universal. El término católico quiere decir universal. No es que estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, estamos hablando de la Iglesia Universal. Primera de Corintios 12:28 Vamos a buscar unas referencias aquí. Primera de Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Puso en la iglesia. ¿De qué iglesia se está hablando? Es verdad que la referencia que estamos leyendo es de la carta a los Corintios, pero está hablando de la iglesia universal, no específicamente de una iglesia local. Eso es lo que dice, y a unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Otra cita, Efesios 1:22. Dice su palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una vez más, entender claro el concepto de iglesia universal me lleva a decir que la cita de Efesios está hablando de la iglesia que es universal, no específicamente la iglesia de Éfeso. Es la iglesia universal donde la cabeza es Cristo y el cuerpo es su iglesia. Hebreos 12:23. Vamos a leer una más. Hebreos 12:23. Dice la carta a los Hebreos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta palabra congregación es la que hace referencia a la iglesia. ¿De quién? Está hablando de la iglesia universal. Está dentro del contexto de la carta a los Hebreos, pero la referencia es la iglesia universal, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por la palabra iglesia? La palabra iglesia, voy a saltarme a la siguiente diapositiva, viene del griego eclesia, se usa más de 115 veces en el Nuevo Testamento, y la primera vez que se cita es en Mateo 16, 17 al 19, que lo veremos un poquito más adelante. La palabra quiere decir literalmente los llamados fuera, sacar a un grupo de personas hacia afuera para que sean algo especial. Entonces, vamos a ir de una vez definiendo nuestras ideas. ¿Qué es lo que entendemos entonces por iglesia? Iglesia universal, la iglesia, la congregación de todos los santos. También entendemos que esta iglesia universal es invisible y espiritual. ¿Por qué decimos esto? Porque solamente Dios conoce a los que son salvos en la iglesia. La referencia del párrafo de la confesión, párrafo 1 del capítulo 26, dice la iglesia católica o universal. Una vez más, no se asusten por el término católico, porque lo que quiere decir es universal. Dice que entre paréntesis lo pone, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, dice la confesión, puede llamarse invisible. ¿Por qué es la llama invisible? Porque solamente Dios conoce el número completo de los elegidos. Si nosotros entendemos que Dios nos separó, nos escogió desde antes de que el mundo fuese creado, es lógico, razonable decir que el número de los escogidos es un número que es limitado. No es un número que va creciendo. Ya Dios lo hizo en la eternidad. Dios tiene un número definido, determinado de escogidos. Y eso es lo que hace referencia a la confesión. Y de esa manera, por eso la llamamos invisible y espiritual, porque solamente Dios conoce a los que son salvos. Nosotros podemos ver frutos de salvación, pero realmente espiritualmente Dios conoce a sus escogidos. Y en ese aspecto, en ese carácter, la iglesia universal es invisible, es espiritual, por el número de los elegidos. 10, Juan 10:14-17. El Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo también otras ovejas que no son de este redil, haciendo referencia a los gentiles, reconociendo que el contexto de la cita es judío. El Señor dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, teniendo claro esto, decimos entonces que la iglesia universal tiene un número determinado de elegidos. Son los que conoce Cristo, son los que tenía que traer Cristo, y luego, hablando no solamente de judíos, sino también de los gentiles, donde entramos nosotros. Así nosotros debemos comprender la iglesia universal. ¿Cuál es el carácter de la iglesia universal? Es católica universal, es invisible y espiritual, y tiene el número determinado de elegidos. No decimos de la igual manera con respecto a la iglesia local, aunque lo vamos a tratar más adelante. Más adelante vamos a tratar el término local. Pero para poder comprender de una vez adelantadamente, la iglesia local, a diferencia de la universal, es una iglesia geográfica, localmente ubicada. Es visible y terrenal y está formada por miembros. Una vez más, es una iglesia local, visible y terrenal y está formada por miembros. Solamente para tener claro, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte de este versículo es una referencia clara a una iglesia específica, local, geográficamente ubicada, que es la iglesia de Corinto. Generalmente al inicio de cada carta podemos encontrar eso. Por ejemplo, los Filipenses sucede también de la misma manera. Caray, estoy poniendo primera de Filipenses. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿A quiénes está escribiendo? A los santos que están en un lugar geográfico y específico, que es la iglesia que está en Filipos. Y asimismo podemos tener otras referencias: la iglesia de los Gálatas, la iglesia que hay una carta a los Gálatas, hay una carta también para los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, y tenemos la misma iglesia de Jerusalén. Tal vez me estoy adelantando con las citas, pero por ejemplo en Hechos 2, cuando son bautizados 3.000 personas, dice así Hechos 2:41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Este es el contexto de la venida del Espíritu Santo, Hechos 2. ¿Cuántos había aproximadamente, dice la Escritura, antes de que se añadan 3.000 personas? Habían 120 orando, esperando la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto. Pero después de la exhortación que hace el apóstol Pedro, se añaden a la iglesia 3.000 personas. ¿A qué iglesia se añaden? Entendemos que es la iglesia universal, pero dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, en las oraciones. El versículo 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, Entonces, localmente es la iglesia de Jerusalén. Es la primera iglesia. La primera iglesia fue una iglesia judía. De esa manera podemos entender nosotros el concepto de iglesia. La palabra iglesia quiere decir los que fueron llamados fuera. Pero entendiendo el carácter universal de la iglesia es católica universal, es invisible y espiritual y habla del número de elegidos. Entendiendo el carácter local, es como su nombre lo dice, local, en un lugar específico, es visible y terrenal y está formada por miembros. Está formada por miembros que deben ser creyentes. Mientras que en la iglesia universal está compuesta por todos los elegidos, la iglesia local está formada por miembros. Una vez más, párrafo 1 de la confesión, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad, ahí está la obra del Espíritu Santo, esa obra invisible, puede llamarse invisible, se compone del número completo. Solo Dios conoce ese número, nadie más puede saber ese número. El número completo de los elegidos que han sido, ¿por qué dice han sido? O serán reunidos. Porque asumimos nosotros también, y tal vez un poco más de profundidad en el estudio, que los creyentes del Antiguo Testamento, igual que los creyentes del Nuevo Testamento, fueron... constituyen la iglesia del Señor en todos los tiempos. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento creyeron y por fe fueron justificados. Si usted lee a Abraham, usted sabe que Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino ¿por qué razón? Porque creyó a Dios. Asimismo, todos los justos del Antiguo Testamento, de igual manera que los justos del Nuevo Testamento, creen en Cristo. Y de esa manera son justificados en Cristo Jesús. Y de esa manera pasan a formar parte de la iglesia de todos los tiempos. Por eso dice que han sido, son o serán reunidos. ¿Por qué serán reunidos? Porque no sabemos el día en que regrese nuestro Señor. Y hasta que eso suceda, todavía hay... creyentes que deben venir al Evangelio. Por eso es que la misión de la iglesia no es sentarse a decir el Señor va a traerlos a todos. No, nuestra misión es ir y hacer discípulos. Tenemos que predicar el Evangelio porque es la manera como los creyentes vienen a formar parte dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, el número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en una bajo Cristo, su cabeza. Claramente, el párrafo 1 habla que Cristo es la cabeza y la iglesia es su esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Ese sería entonces el párrafo 1. La iglesia fue fundada por Cristo, se establece en el día de Pentecostés. Son todos los que Cristo va a sacar y los va a fusionar en una nueva institución. En la cita de Mateo 16. Mateo 16, 17 al 19. Vamos a buscarla. El contexto, ustedes saben, el Señor está preguntando, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les está preguntando a sus apóstoles, a sus discípulos. La respuesta de ellos es que unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Luego el Señor les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 de Mateo 16, el Señor dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que le reveló? Lo que acaba de decir Pedro. Eso es importantísimo porque vemos que no viene de nuestra naturaleza humana, no viene de nuestro conocimiento, sino que es algo que Dios hace. Dios revela en sus escogidos la naturaleza del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Y luego le dice en el 18, y yo te digo también, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra eclesia, la palabra iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, otras traducciones dicen las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos aquí nosotros Cristo dando indicación de que Él edificará su iglesia. No es la iglesia de nadie, es la iglesia de Cristo. Esa iglesia va a padecer persecuciones, pero aún así dice que no prevalecerá el infierno contra ella. También el párrafo nos habla de que la iglesia tiene autoridad. Esta iglesia que el Señor está hablando aquí va a tener autoridad. Una autoridad de tal manera que todo lo que se decida en la tierra será hecho en los cielos. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Entonces, vemos claramente que es Cristo quien edifica su iglesia. La iglesia que más adelante ya, por el trabajo y la labor apostólica, está en algunas partes de el primer siglo en iglesias locales geográficas. El Señor Jesús está hablando de su iglesia universal. Edificaré mi iglesia. Entonces, recuerden la palabra eclesia, sacar fuera, implica llamamiento. Ahora, vale mencionar la famosa controversia que rodea a este verso de Mateo 16:18 entre protestantes y católicos, el hecho de decir esta roca. Un comentario al respecto. La Iglesia Católica Romana afirma que aquí Cristo le dio a Pedro la autoridad suprema sobre la iglesia y lo levantó sobre todos los demás discípulos. Además, ven en este el papado. Dicen que Pedro fue el primer obispo de Roma o el primer pastor de Roma, y desde él ha habido una sucesión directa de papas, obispos de Roma. Por lo tanto, ven en el Papa la autoridad de Pedro, que entienden como la suprema en la tierra sobre la iglesia. El Papa, por así decirlo, es Cristo en la tierra. ¿De dónde sacan esta conclusión? De Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El apóstol Pedro funcionó, por decirlo de alguna manera, como el iniciador de la iglesia. ¿Quién es el que toma la palabra después de la venida del Espíritu Santo? Es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el que se levanta y exhorta a todos los judíos, y 3,000 se añaden a la iglesia de Jerusalén. En el día de Pentecostés fue él quien predicó el evangelio por primera vez a los judíos. Además, también fue él quien trajo el mensaje de salvación a los gentiles en Hechos 10. Él llevó el mensaje, recuerden, a Cornelio. ¿Se recuerdan que Pedro no quería ir a predicar a llevar el mensaje a Cornelio? A la final terminó obedeciendo al Señor y llevó el mensaje a la casa de Cornelio. Y Cornelio era un gentil, no era un judío. Entonces, en un sentido real, Cristo constituyó su iglesia sobre la predicación de Pedro y por medio del ministerio de Pedro. Esto también puede estar relacionado con las llaves que se le dieron a Pedro unos versos más tarde, hablando de la autoridad de la iglesia. Pero es completamente erróneo decir que por esta declaración y por este hecho, ahora Pedro es el jefe de la iglesia en la tierra. El pasaje no comunica tal cosa, ni se enseña tal cosa en otra parte en las Sagradas Escrituras. La Biblia enseña claramente, y eso podemos verlo en todas las cartas apostólicas, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no tenemos para qué complicarnos en ese asunto, pero queda ahí de todas maneras expuesto la famosa controversia que hay entre protestantes y católicos romanos. Resumiendo la identidad de la iglesia universal, tres palabras claves: católica, que quiere decir universal, invisible, y que hace referencia a los elegidos. Tres conclusiones básicas: existe una iglesia que es universal, está formada por todos los elegidos y puede llamarse invisible porque no podemos ver quiénes son los redimidos, no podemos ver tangiblemente el ministerio del Espíritu Santo y no podemos ver la obra de la gracia en otras personas. No lo podemos ver tangiblemente el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, eso con respecto al primer párrafo. ¿Está claro? Hace referencia a la iglesia universal, la iglesia universal. El párrafo 2. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Está subrayado especialmente que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, hablando de los santos visibles. Entonces, todos los cristianos son santos. Este párrafo habla de los santos, quienes componen la iglesia. Son los santos. No es un título especial, como por ejemplo que se le asigna al Papa, o a ciertos santos del inicio de la iglesia. No es un título especial. Realmente todos somos santos, porque santo quiere decir que somos apartados o separados para los propósitos de Dios. Por eso Dios nos separa, nos llama con un llamamiento santo. Ser santo, al contrario del significado habitual del término, no significa ser perfecto, sino que significa ser alguien que es apartado por Dios para sus propósitos. Recordemos que como creyentes, nosotros estamos caminando una vida en santificación. No somos perfectos, no practicamos el pecado, pero podemos pecar, porque todavía no somos perfectos. Llegará un momento en que seremos glorificados y este, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Pero hasta eso somos imperfectos. Ser santo no implica perfección, sino que Dios nos ha separado, nos ha llamado para sus propósitos. Todos los que profesan la verdadera fe del Evangelio pueden ser llamados santos y bienvenidos como hermanos o hermanas y forman las congregaciones locales. Esto es lo que dice el párrafo. Todos aquellos que profesan la fe verdadera, podemos llamarlos santos y bienvenidos como hermanos o hermanas y forman las congregaciones locales. Obviamente, mis amados hermanos, eso implica que nosotros debemos examinar la fe. Por eso dice hablamos de una fe verdadera. Una fe verdadera. Los que profesan la fe verdadera del Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos pone también en un plan de ser exclusivos en cuanto a lo que enseña el Evangelio. Porque si pensamos en tal vez en una iglesia apóstata como la Iglesia Católica Romana o los Testigos de Jehová, no podemos llamarlos ellos hermanos porque ellos no profesan una fe que es conforme al Evangelio. Ellos no podemos llamarlos santos. Ellos no podemos llamarlos nuestros hermanos. No podemos hacerlo. Y ahora yo sé que en este tiempo de confusión doctrinal, incluso en muchas iglesias cristianas evangélicas hacen cosas que caen más en apostasía que en un evangelio verdadero. Y nos hace ser más minuciosos para poder llamar a alguien hermano o hermanas. Porque a la larga el término hermano es un término que usamos de una manera muy general. Pero tenemos que discernir a quienes realmente debemos llamar hermanos en Cristo. Cuando no entendemos este punto, llamamos hermanos a los que no lo son. Por eso la confesión pone ahí, y que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales. La confesión habla de errores fundamentales en cuanto a doctrina. Por ejemplo, si hablamos de lo que creemos con respecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la salvación que es por la fe, con respecto a que el hecho de que somos justificados, santificados. Entonces, si los santos no destruyen lo que es estos fundamentos, Entonces podemos llamarlos hermanos, son nuestros hermanos. Pero no solamente eso, sino que también no destruyen su profesión mediante conductas impías. Mire, tanto es así que en 1 Corintios 5, que usted sabe que es un caso donde se amonesta, el apóstol Pablo amonesta inmoralidad a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dice muy claramente que aquel que llamándose hermano es idólatra, es avaro, es inmoral, es adúltero, llamándose hermano, dice, con el tal ni comáis. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta quiénes son los santos visibles. Mire que soberanamente, por las cosas de Dios, hoy estamos hablando de la iglesia. El mensaje de hoy habla precisamente de la membresía y el gobierno de la iglesia local, que va junto con esto. Va junto con esto. Eso con respecto entonces al párrafo 2. Una vez más, todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, clarito, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales, conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Por eso es que Pablo escribe a los santos que están en, a los llamados a ser santos en la iglesia de Corinto, a los santificados en Corinto, a los santos que hay en Filipos, a los santos que hay en Jerusalén, a los santos que hay en Macedonia, a los santos que hay en Galacia. Si no están destruyendo su profesión de fe en doctrina y en carácter y conducta cristiana, son santos. Son nuestros hermanos en la fe. Usted debe saber a quién llama hermano. Lamentablemente llamamos hermanos a todos, pero tenemos que discernir. A medida que conocemos más, podemos discernir. Y estamos obligados a discernir. Estos santos son los que forman las congregaciones locales. Si se da cuenta, los santos, mire que ya está hablando algo de la iglesia local, haciendo una referencia. Los santos se reúnen ¿dónde? En iglesias locales. Si usted encuentra un santo, un hermano, que no se reúne en ninguna iglesia, usted dude de que deba llamarlo hermano. Él se debe estar reuniendo en una iglesia local. La iglesia local está compuesta por todos los santos, los llamados a ser santos. Recuerde que no son perfectos, pero han sido escogidos y llamados por Dios para ser santificados. Claro que debemos entender también que en una iglesia que no tiene en cuenta estas cosas, no solamente va a encontrar santos, sino también va a encontrar a lo mejor diablos. Y por eso la iglesia debe discernir mediante la doctrina y la conducta quiénes son los que forman parte de una iglesia local. Párrafo 3. El párrafo 3 habla sobre la perpetuidad de la iglesia. Dice así, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. No son perfectas. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Este párrafo nos hace referencia a que las iglesias no son perfectas. Las iglesias pueden caer en errores y convertirse incluso en iglesias apóstatas. La Biblia les llama en Apocalipsis sinagoga de Satanás. Hay muchas iglesias locales que han desaparecido y siguen desapareciendo hoy. Si ustedes tomen en cuenta las iglesias a las cuales escribe Pablo, muchas de ellas ya no existen, todas ellas no existen. No, la verdad, he hecho un estudio con respecto a eso, pero la iglesia de Filipos no existe, la iglesia de Corinto no existe, la iglesia de Colosenses no existe. ¿Sí se da cuenta? Como cristianos debemos estar muy diligentes en nuestras propias iglesias locales. ¿Esta iglesia local cuánto durará? Sabemos que la iglesia universal estará por encima de los propósitos del enemigo. Es decir, Dios la mantendrá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Pero una iglesia local, por el error, por la imperfección, por la falta de santidad, puede convertirse en una sinagoga de Satanás. Y eso es lo que pasa hoy. Usted se sorprende de muchas iglesias contemporáneas donde el pecado se permite, donde no hay la exhortación, no hay la corrección bíblica, iglesias donde se toleran muchas cosas que la Biblia deja muy en claro por la palabra de Dios, por ejemplo, hablando de iglesias donde hay, qué sé yo, oficiales o pastores homosexuales, iglesias donde hay libertinaje. Todas las iglesias están sujetas al error. Por eso debemos ser muy diligentes en nuestras propias iglesias locales. A pesar de esto, como dijimos, la iglesia siempre continuará. Mientras la iglesia está compuesta por seres humanos pecadores, la pureza completa no será posible. De todas las iglesias locales de Cristo, sujetas a la palabra de Dios, la realidad es que unas pocas, unas son más puras que otras. Por ejemplo, de un lado, no sé si alcanzan a ver, está una iglesia oscura, una iglesia diabólica, una iglesia sencillamente apóstata, que es sinagoga de Satanás. Y del otro lado está la iglesia pura y sin mancha. Es decir, ¿dónde está la iglesia de hoy? En algún lugar de la franja que usted ve aquí. En algún lugar de esta franja está la iglesia local de hoy, la iglesia cristiana bíblica centrada en la palabra de Dios. No son perfectas, pero a medida que perseveran en la palabra, que son edificadas, van caminando hacia lo que Dios quiere. Pero obviamente sabemos que cuando nos convertiremos en perfectos, cuando Él nos glorifica. Recuerden el famoso orden de la salvación. ¿Se lo recuerdan? Bueno, a mí también me va a ayudar también. Primero Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Luego nos llama, llamamiento. Luego que nos llama, viene lo que es el hecho de la regeneración, de la conversión, arrepentimiento y fe. Luego de que somos convertidos, comenzamos a perseverar, santificación. Usted lo va a ver siempre, acuérdese, aunque no lo tengo aquí registrado en mis notas, pero usted siempre busque Romanos 8, 28, 30 es. Dice, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire, el 30. Y a los que predestinó, ¿a dónde nos predestinó? En la eternidad. A estos también llamó. Ahí viene el llamamiento. Viene el llamamiento. Y a estos que llamó, justificó. Me estaba saltando la justificación. Justificados en Cristo Jesús, porque no podemos nosotros pertenecer o ser llamados parte de su iglesia, de su cuerpo, si nuestras inmundicias han sido puestas en Jesús. En la justificación, recuerde, nuestros pecados son justificados por la obra que Él hizo en la cruz. Por eso es que Dios no ve nuestros pecados, sino que ve la obra perfecta de Cristo. Entonces, a los que llama, justifica. Y ahí está también la conversión. Y a los que justifica, obviamente crecen en santificación y perseveran, y a estos glorifica. Ese es el orden de la salvación. ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo hace Dios toda esta obra preciosa? Entonces, ¿cuándo llegaremos nosotros a ser una iglesia pura y sin mancha? Cuando nos glorifiquen. Pero vamos caminando, ¿no? Estamos por aquí. Yo no creo que estemos más hacia el oscuro. Mis amados hermanos, yo creo que por lo menos estamos caminando con claridad. Amén. La Iglesia Católica Romana es un ejemplo de una sinagoga degenerada de Satanás contra la cual los reformadores escribieron y lucharon. Párrafo 4, y con este vamos a cerrar esta primera parte. La cabeza, dice la confesión en el párrafo 4, la cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella, hablando de la iglesia en ningún sentido, dice la confesión, sino que el Papa, el papado romano, es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Prácticamente la confesión está indicando aquí que el papado romano o la iglesia romana es aquel anticristo, específicamente hablando del papado romano, el anticristo que había de venir. Si nosotros vemos aquí, la confesión está diciendo que el papa es el anticristo. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos llegaron a tal determinación? No puede la institución del papado católico ser la cabeza. Aquí hay dos posturas con respecto a eso. La iglesia de Roma ha hecho mucho daño al evangelio, pero muchos reformadores la reconocen como uno de los anticristos. Uno de los anticristos. No específicamente el anticristo que habla Pablo en sus cartas. Aunque el papado no ha llegado a ser evidente como el hombre de pecado, camina en esa dirección y puede convertirse el ecumenismo romano junto con otras religiones en un futuro para negar la verdad del evangelio. Mire, yo entiendo tal vez la postura, pero si nosotros nos movemos en la historia a ese tiempo, mis amados hermanos, para que la confesión haya considerado al papado romano como el anticristo, debemos nosotros meternos un poquito en la historia. Nosotros ahorita no vemos tal vez esa incidencia en la iglesia católica romana de hoy, pero si usted en algún momento revisa la historia, desde ese tiempo de la Edad Media, pasando por los reformadores, usted va a ver características en la iglesia católica romana y específicamente en el papado de anticristo. De incluso decirles que es el anticristo. Alguien que se sienta en el lugar de Dios y tiene esa autoridad, pero es prácticamente el mismo reino del mal gobernando supuestamente desde una religión. En ese tiempo, recuerden, la iglesia católica ejercía poder y autoridad sobre los estados. La iglesia católica, si usted ponga en internet los 10 papas más corruptos, usted se va a sorprender, mi amado hermano. Se va a sorprender, usted va a decir, wow. Inmoralidad. Había cosas completamente que uno se asustaría. Eso no vemos ahora, tal vez, porque como que está solapado, tapiñado, hay muchas cosas con referentes al Vaticano y el papado romano, pero era evidente en este tiempo lo que pasaba, la adversidad. Recuerden que ellos perseguían con la famosa Inquisición, perseguían a los creyentes, mataban a los cristianos. Por esa razón consideraron, y ellos desde ese punto de vista, la confesión habla del papado romano como el anticristo. Quiero cerrar con este déjeme poner este comentario que está aquí. Un comentario de la página de God's Question. Que dice, ¿es este papa o el próximo el anticristo? Ahí para que lo puedan ver. Bueno, dice, hay muchas especulaciones acerca de la identidad. No alcanzo a ver, déjame hacer un poquito más pequeño. Ahí. Acerca de la identidad del anticristo, una de las más frecuentes víctimas de la especulación es el Papa de la Iglesia Católica Romana. En los días de la Reforma Protestante, Martín Lutero y algunos otros reformadores estaban convencidos de que el Papa de ese tiempo era el anticristo. Muchos reformadores estaban convencidos de que el Papa era el anticristo. La especulación acerca de la posibilidad de que el Papa sea el anticristo gira principalmente alrededor de Apocalipsis 17:9, describiendo el sistema del final de los tiempos simbolizado por una mujer sentada sobre una bestia. Declara esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. En tiempos antiguos, la ciudad de Roma era conocida como la ciudad de las siete colinas, porque hay siete colinas prominentes que rodean la ciudad. Así que, en base a esto, se puede argumentar de que alguna forma está conectado con Roma. Por tanto, él sería un posible candidato. Obviamente hay muchos que no piensan. Lo podemos ver como una probabilidad, porque, mis amados hermanos, reúne todos los requisitos del sistema del mal, el sistema mundial del mal, que si llega a consolidarse y hablamos de un ecumenismo formado por muchas religiones, entonces podemos comenzar a ver con claridad cómo se va formando esto. Y podemos decir tal vez como los reformadores, muchos reformadores tenían clara la idea de que el anticristo era el papado católico romano. Era el papado. Para otros no lo consideran así. Otros no lo consideran, otros piensan que ese ser, el anticristo, va a venir de otra fuente que no puede ser Roma. Pero personalmente yo pienso que hay una posibilidad. Nosotros no la sentimos tanto, pero si estuviéramos viviendo en los tiempos de los reformadores de la Edad Media, tal vez nuestro argumento o nuestra conclusión fuera diferente. ¿Usted no siente eso hoy? ¿Usted no siente? Usted ve a un papado stand-by, ¿no? O sea, se mueve, se cita con muchos representantes de reuniones mundiales, pero nada más, pare de contar. Pero ¿qué fuera si, como en ese tiempo, donde tenían el poder del Estado, donde incluso la corrupción que había y supuestamente era el trono de, ¿cómo le llaman? El trono de San Pedro, ¿no? Donde se rige obviamente la justicia, pero eso no existía. Era realmente un imperio del mal. Si estuviéramos en ese tiempo, yo pienso que nuestro argumento fuera otro. Pero personalmente yo pienso que hay una probabilidad. Realmente la Iglesia Católica Romana es, muchos piensan que es aquella Babilonia que habla Apocalipsis, no tanto por su lugar físico, sino por el carácter de inmoralidad que tiene. De esa manera, mis amados hermanos, cerramos el párrafo 4 del capítulo 26, hablando específicamente, según la confesión, con respecto a el Papa como aquel anticristo, aquel hombre de pecado que va a venir. Y nos quedamos hasta ahí. La próxima semana vamos a continuar con el párrafo 5 en adelante. Miren que la orientación de los cuatro primeros párrafos es la Iglesia Universal. La Iglesia Universal formada por todos los creyentes. Amén. Vamos a cerrar ahí.